Hoy, sobre las 9:30 de la mañana, la Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria para votar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Habrá dos altos en el receso parlamentario, el de hoy en la Cámara Alta y el del lunes 22 en Diputados, con los cuales la bancada del oficialismo piensa dar por finalizado el trámite de la llamada Ley de Medios, un trámite que insumió más de 2 años de discusión. Ayer tuvimos aquí en perspectiva la opinión de uno de los legisladores de la oposición que ha trabajado en este tema, el diputado del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Bueno, hoy será el turno del Frente Amplio. ¿Por qué es necesaria una normativa que regule la prestación de servicios de radio, televisión y televisión para abonados? ¿Cómo responde desde el gobierno a los cuestionamientos que ha lanzado la oposición sobre el espíritu de la ley? Dicen que el espíritu busca controlar los medios. Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el senador Daniel Martínez, del Partido Socialista Frente Amplio, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara Alta. Senador Martínez, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Me alegro.
Usted sabe que uno de los aspectos que ha dado lugar a debate es el trámite, ¿no? Ayer, cuando hablamos con el diputado Álvaro Delgado, él se encargó de dejar claro que, además de las objeciones puntuales que puede tener con respecto a alguno de los artículos de la ley, discrepa, y su partido discrepa, con la forma en que se ha procesado la discusión y con los tiempos escogidos para aprobar el proyecto. Lo decía de esta manera.
Primero hay un tema de forma y un tema de tiempo. La forma, yo creo que necesitan niveles de acuerdo y de consenso que este proyecto de ley no los tiene ni los tuvo. Hubo, sí, recepción de propuestas a los actores sociales, no hubo un intercambio entre los partidos políticos de buscar niveles de consenso para avanzar en determinadas cosas o para desestimar otras. Y segundo, un tema de tiempos. Estas cosas, al final de una legislatura, entre las fiestas, aprobar un proyecto de estas características que va a modificar radicalmente, por lo menos lo cual es el panorama de los medios de comunicación en Uruguay, más allá de que en algunos tiempos, en algún tiempo, la tecnología y el control remoto le va a pasar por arriba la ley.
Senador Martínez, ¿qué responde usted?
Y bueno, mira, el proceso de debate de esta ley, primero ahí reconoce bien, creo que algo, el diputado Delgado, que tuvo un largo proceso de debate en donde se buscó dar la más amplia participación a todos los sectores empresariales y sociales. Esto empezó el debate de esto para ver de qué forma lograr poner al Uruguay en el primer mundo en cuanto a la institucionalidad y terminar con la discrecionalidad histórica que lamentablemente en este tema el país tenía. Este proceso de buscar aprender de las mejores prácticas legislativas en países como Estados Unidos, Europa, bueno, etcétera, empezó, te digo, por allá por el 2009, fin de 2008-2009, donde se empezó, bueno, un grupo de gente, empezamos a reunirnos, a discutir de qué forma se podía avanzar, de crear una ley garantista y con un marco institucional que garantizara el objetivo supremo, ¿no?, que es que cada ciudadano pueda, sobre cada tema, escuchar todos los puntos de vista para elegir con su propia cabeza, ¿no? Yo creo que la verdadera democracia es cuando tenemos el mayor número posible de verdaderos ciudadanos. Y para eso el papel de los medios de telecomunicación justamente es llegar con pluralismo, con apertura, con la posibilidad de escuchar las distintas opiniones, con no concentración de medios. Pero con todas esas reglas que bueno, que uno mira las leyes de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, ve que hay un montón de directivas donde justamente se aprendió y se trata de avanzar en ese sentido, ¿no? Este trabajo tuvo varias etapas, es un tema que no te voy a negar, tuvo matices dentro de la propia fuerza de gobierno. Además, lo que sale no es que cada uno coincida en un 100%, pero fue el buscar la mejor ley que generara garantías en torno al objetivo fundamental de institucionalizar el derecho a la información, la absoluta libertad de prensa, el derecho a escuchar todas las campanas, etcétera, en un marco también de crear una institucionalidad que ayudara a eso, Eso obviamente después es un problema de realidad, de correlación de fuerza, del éxito de, lo, de quienes están en, el, en los empresarios de los medios de telecomunicaciones. Hay un montón de factores que trascienden a la ley, pero se buscó hacer una ley garantista. En ese proceso se terminó en una comisión asesora que incluía, es verdad, a los gremios de la prensa, que incluía a la Universidad de la República, que incluía a Andebu, que incluía, bueno, a organismos de la de defensa de la protección de la infancia, de la protección, bueno, de todo lo que es, de gente que representaba la defensa de derechos humanos en cuanto a la lucha contra cualquier tipo de discriminación racial, religiosa, de todo un poco, pero participó el sector no solo social tradicional, digamos, sino que también el propio sector empresarial. Y se terminó, bueno, en el lugar donde se discute y donde los partidos políticos, con la gente, con quienes son elegidos por la gente, terminan de decir las cosas, que es el Parlamento.
Pero en ese ámbito es que no hubo posibilidad de acuerdos. Y vamos a llegar ahora a la votación en el Senado con el Parlamento dividido. El oficialismo votando la ley y la oposición toda en bloque no acompañándola.
Mira, el primero, es que yo creo que hay artículos que pueden llegar a ser, muchos artículos que pueden llegar a ser votados. No veo que los primeros capítulos de la ley que hablan de los derechos del ciudadano y de los medios de radiocomunicaciones, y eso no lo voten. Creo que parecería un disparate. Yo sé que hay sí sectores, hay algunos temas que además son opinables. Mira que yo, por ejemplo, hay Partido Independiente cuestiona algunos aspectos del tema electoral, que está bien, inclusive vamos a plantear hoy alguna modificación en ese tema.
Ahora hablaremos de eso en todo caso.
Exactamente.
Pero la pregunta era más conceptual. En un asunto como este, tan delicado, ¿no debió haberse procurado por todos los medios? No digo la unanimidad, pero sí un amplísimo consenso a nivel político.
Pero, Emiliano, 9 meses en diputado creo que fue, y como 5 meses a marcha forzada, porque la verdad que nos reunimos hasta 3 y 4 veces por mes, con sesiones largas donde se recibieron, no sé, cerca de 80, 90 delegaciones en diputados y cerca de 40, 50 en senadores. ¿Te parece que no hubo un proceso de discusión? La búsqueda de acuerdo estuvo permanente, es más, yo te decía, hay temas que hasta inclusive se están terminando de buscarle una alternativa escuchando a todos los puntos de vista. Lo que pasa es que hay gente que directamente, no sé si es el caso del Partido Independiente, que es más puntual sus críticas, ellos en general están a favor de que exista la ley de sistema de comunicación audiovisual, ¿no? Porque no es una ley de medios, se refiere a lo que son la transmisión, digamos, las telecomunicaciones, digamos, por la vía de frecuencia, ¿no? Pero o por la vía de transmisión de cable, pero en definitiva ha habido todo un proceso de debate en el cual hay quienes, lo han dicho, nosotros no estamos de acuerdo que existe una ley, está bien, yo por eso recuerdo, Uruguay no nace, no está, en Uruguay no se está planteando algo que se haga en Marte, no, se hace en países como Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, que tienen normas de regulación en algunos aspectos coincidentes con las nuestras, en algunos los tienen, en otros no los tienen, pero es una norma, un criterio que a nivel mundial se ha adoptado justamente porque, ¿cuál es la única la fundamental garantía de la democracia? La institucionalidad, que permite la defensa, sobre todo de los más débiles, entre los más poderosos, y el fijar reglas de juego que sean conocidas por todos.
Una pregunta
más. Es clarísimo que en el sistema de telecomunicaciones no existía. Y bueno, hágame la pregunta y después ya te cuento de anécdota, porque de esto, en buena medida, si cuando tuve los periodos de tiempo que en cual empezó este proceso, yo era ministro, y te voy a contar una anécdota, digamos, para que vea hasta qué nivel este país era tierra de nadie en este tema, ¿no?
¿Cómo es la anécdota? A ver.
Yo, ministro de Industria, Energía, Minería y Telecomunicaciones, me empiezan a llegar decretos para adjudicación de frecuencias. Entonces yo recibo una hojita, que sería media carilla escrita, donde hablaba de cuestiones formales, legales, y de estar al día con el BPS y la DGI, y miraba para el otro lado y estaba vacío, y pedí el informe anexo, y no había informe anexo. Ahí fue cuando en realidad descubrí, tú sabes que vengo de otra rama de la ingeniería, más bien de la industria y no de las telecomunicaciones, descubrí que en el Uruguay, en realidad, la adjudicación de frecuencias es absolutamente discrecional. Y aquello que yo he escuchado toda la vida, que en la historia de Uruguay se dio durante muchas veces, que los presidentes de la República, antes de irse, adjudicaban a troche y moche frecuencias a amigos políticos, que fue una cosa muy tradicional durante muchos tiempos, en Uruguay se podía hacer porque no había institucionalidad ninguna, no había criterios para algo tan importante Recuerda el objetivo fundamental que por lo menos para mí tienen las telecomunicaciones, que es lograr ciudadanos conscientes que escuchen todos los puntos de vista y que puedan, en base a su espíritu crítico, tomar opinión sobre cada tema, escuchando todos los puntos de vista. En ese marco, en este Uruguay, con ondas que aparte son de la nación, no son de una u otra persona, el éter, como se dice, son del conjunto del país, de los ciudadanos, se daban y se manejaban con absoluta discrecionalidad. Yo, sinceramente, estoy convencido. Era una deuda con la democracia que el Uruguay no tuviera una ley de estas características, aunque creo que tal vez dentro de 5 o 10 años estamos reformándola, porque bueno, el desarrollo de Internet, que todavía abre un montón de capítulos para ver cómo se hace, porque hay que tener mucho cuidado siempre de no violar la libertad de expresión de contenidos, etcétera, pero tal vez Internet nos obliga a cambiar cosas, o de repente hay que cambiar cosas, porque nos damos cuenta que en la práctica hay alguna parte de la ley que en definitiva no es correcto, no está cumpliendo el objetivo o se está excediendo en el objetivo que realmente tenía, y en eso vamos arriba. Creo que acá lo bueno que en Uruguay, pese a que la discrecionalidad que existía, nunca hubo una violación, digamos, como puedo decir, excesiva que de repente otro país se puede dar de lo que son los códigos de libertad de expresión y de prensa, ¿no?
Una última pregunta a propósito del trámite, a propósito del procedimiento. Este proyecto tuvo cambios por su pasaje en el Senado ahora, algunos que se trataron en comisión en el primer semestre de este año y otros que son muy recientes, que se están incorporando ahora mismo, en el mes de diciembre. Entonces, si Diputados va a votar el texto el lunes que viene, ¿en qué momento esa Cámara va a poder analizar todos esos cambios que se introdujeron en los últimos tiempos? Parece claro que no habrá margen para eso, que Diputados no tendrá ese tiempo.
Sí, pero todos esos cambios, cuando tú ves los cambios a nivel electoral, en buena medida nacen de planteos hechos por la propia oposición y que se ha entendido, se ha discutido internamente dentro del Frente Amplio y se ha entendido que eran ciertos, que había que buscar sistemas que mejoraran lo que era la propuesta. Y bueno, y en todos los ámbitos, todos los temas que están propuestos han sido temas que en realidad reflejan puntos de vista u opiniones en el cual la oposición argumentó fuertemente y bueno, y el Frente Amplio, como en tantos otros temas, yo me acuerdo perfectamente del código de minería, fue un tema que trabajamos como locos en la Comisión de Industria y Energía, en esta misma comisión, trabajamos meses, se tomaron, yo creo que de los artículos un 60% tuvieron cambios para nosotros que eran correctas, opiniones de la oposición para mejorar el contenido, y después se fue a sala y no se votó. O sea que es un poco para decir, es muy lindo decir, no se toma nuestro punto de vista, pero muchas veces se toman, y muchísimos, pero hay definiciones políticas, por cuestiones de políticas y no conceptuales, que hacen que tampoco se vote. O sea, yo por eso pongo bastante, yo estoy de acuerdo que tiene que haber el máximo de coincidencia y se trabajó muy fuertemente en este tema para que fuera así. Tú mencionas cambios que se dieron en el Senado. Recuerda también la cantidad de cambios que se dieron en Diputados. Se dieron muchísimos cambios que también mejoraron muchísimo la ley, y está bien, para eso está el Parlamento. Pero bueno, cuando yo creo que lo que acá está en el fondo, que hay gente que tiene una visión respetable, respetable totalmente, creo que en democracia cada uno puede pensar y decir lo que quiere, pero que no tiene que haber ley. Y mientras acá se la califica, hasta como tú sabes bien, creo que un exabrupto de fascista, el sistema interamericano de prensa habla de la importancia de que haya una ley, aunque critica párrafos puntuales, pero en general está de acuerdo con que exista la ley. La Relatoría de Defensa y Libertad de Expresión de la OEA, Organización de Estados Americanos, y la Relatoría de Defensa y Libertad de Expresión de la ONU, Organización de Naciones Unidas, resaltan esta ley como una ley ejemplar a nivel del mundo y una ley garantista. Yo creo que está todo bien, yo no digo que uno haga todo bien, y uno siempre tiene que dejar la puerta abierta para que en algunos temas se pueda estar equivocado. Yo te lo he dicho, hay temas en los cuales uno, termina acordando y de repente no pondría exactamente algunas cosas que están puestas, pero obviamente es un colectivo que en definitiva lo que importa es el contexto global de lo que está planteado, cómo es visto y a la luz de la experiencia mundial, cómo es visto. Estamos hablando que la Relatoría de la Defensa de Libertad de Expresión de la OEA, de la ONU y el Sistema Interamericano de Prensa ven con buenos ojos esta ley, y en el caso de los dos primeros hablan de ser una ley ejemplar para ser tomada de modelo de otras partes del mundo. Pucha, yo ya te digo, todo bien con los que opinan, me cuesta creer entonces se han justificado algunos apelativos y comentarios que se han hecho, algunos muy agresivos en torno a esta ley, ¿no?
Hablemos justamente de cambios que se han introducido hace poco. La norma que obliga a los medios de comunicación a otorgar determinada cantidad de espacios gratuitos para publicidad electoral. Estamos hablando de los artículos 142, 143, 144, según la última redacción, la que salió de la Comisión de Industria del Senado. Acá, en este punto hay discusión sobre el contenido de los artículos, pero también sobre la forma en que deben votarse estos artículos. Con respecto al sistema en sí de asignación de publicidad electoral gratuita, la oposición criticaba que la distribución se realizaría en función de la votación obtenida por cada partido en las elecciones anteriores, con lo cual, de hecho, se favorecía al oficialismo de turno y en el otro extremo se impedía el acceso a esos espacios de los partidos, digamos, debutantes. Ahora se atenuó ese criterio. ¿Cómo termina siendo entonces el esquema?
Y bueno, el esquema, pues primero, esto que está planteado, tú sabes que es un... En el mundo generalmente hay dos modelos, o tres modelos. Uno, el modelo proporcional, que es el que se aplicaba en primera instancia estos articulados, que es tener tuviste tantos votos, te corresponde a tanto tiempo, así a cara de perro, no hay al cerrado el cuartito si no existías antes, y beneficiaría, entre comillas, al más votado, pero bueno, también fue más votado porque la gente lo votó, pero es un tema discutible, obviamente. Segundo, un sistema igualitario, cada uno tiene tanto tiempo y se presentan 20, cada uno tiene 45 minutos a lo largo de dos meses o un mes y medio, y todo el mundo igual. Y el tercero es un sistema mixto, que es el sistema que, bueno, que por lo menos acordamos algunos y después entendimos alguno que era más correcto y se llevó de común acuerdo de la bancada, que es poner un piso que cada, digamos, todo el mundo hubiera un porcentaje del total del tiempo que se repartiera en partes iguales, digamos, entre todos los miembros, entre todos los partidos que se presentaran, de forma de favorecer a los partidos nuevos y romper la proporcionalidad estricta, y después el resto fuera en base a la última votación. O sea, que se hace también, por ejemplo, con el pago de los votos. Tú sabes que el adelanto que hay para las campañas electorales se hace en función de los votos que tuviste en la elección anterior, ¿no?
Concretamente, el 20% de los espacios se asignará de manera pareja para todos, y el 80% en función de las votaciones anteriores.
Exactamente.
¿Esa fórmula se usa en el mundo? ¿Es con esa proporción que se usa en el mundo? Porque lo pregunto porque, en definitiva, también, de hecho, beneficia de manera importante al oficialismo de turno.
Bueno, está bien, pero si te voy a decir, el oficialismo de turno es quien fue votado por la gente, ¿no? Y además te digo, habría que revisar inclusive entonces de qué forma se da el reparto de dinero previo a las elecciones, ¿no? Para financiar las campañas, que tú sabes que, como yo te decía, tiene el mismo criterio. Pero no, inclusive estuvimos discutiendo, porque otra posibilidad era poner el 30% que se estuvo manejando, pero en general, a nivel mundial, se tomaba entre 20 y 25, entre 10 y 25, se tomaba como en general el piso de reparto. Claro que eso, obviamente, depende de un montón de temas, hasta cuánta gente se presenta y eso, pero siempre hay que terminar adoptando un criterio. Lo que sí se entiende, y creo que a nivel internacional es lo que se da como tema importante, es que de una forma o de otra, o sea, no es que está bien generar un piso que permita la presentación electoral de los partidos nuevos y generar cierta igualdad en las condiciones. Pero siempre también vale lo que fue la decisión de la ciudadanía, ¿no?
Y con respecto a la forma,
el estándar a nivel internacional, no, yo por lo menos de los que me mostraron, porque estuvimos trabajando en el tema y analizando, no vi ninguno de 30%, había alguno de 25%, pero en general todos andaban entre el 15 y el 20%.
Y con respecto a la forma de votación de una norma de este tipo, el Partido Independiente ya resolvió que si estos artículos se aprueban igual que se aprobaron en diputados, o sea, si se aprueban por mayoría simple, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El Partido Independiente, y no solo el Partido Independiente, también otros partidos de oposición entienden que, al tratarse de cambios en la legislación electoral, estas normas requieren mayorías especiales, dos tercios concretamente. Entonces, la pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo, el Frente Amplio, deciden correr el riesgo de una nueva declaración de inconstitucionalidad?
Ese es un tema que por supuesto que es opinable y, bueno, todavía... Estamos en un debate parlamentario donde hasta que se vote la ley hay posibilidades de estar conversando y buscando alternativas. Así que no de repente se termina votando y de repente buscamos alguna solución de compromiso que permita ir adelante en este punto todo el mundo, con todo el sistema político junto. Veremos qué pasa.
O sea, falta una hora y media para la sesión del Senado. ¿Todavía dice usted que hay margen para que en este punto se logre algún tipo de entendimiento?
Y todo puede ser, ¿no? Yo he visto cosas increíbles en el Parlamento a último momento, de lograr acuerdos y lograr soluciones de compromiso que en definitiva deja la puerta abierta como para encontrar la salida. Así que una hora y media para que empiece. En realidad después, estate seguro que esta va a durar mucho, muchísimo tiempo esta sesión, y va a haber tiempo para negociar.
Enseguida retomamos la entrevista con el senador Daniel Martínez del Partido Socialista Frente Amplio a propósito del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que hoy se vota en el Senado y la semana próxima en la Cámara de Representantes. Después de más de 2 años de discusión, idas y vueltas en torno a algunos de sus puntos más polémicos, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual ingresa en la etapa culminante de su trámite parlamentario. A instancias del Frente Amplio, hoy se vota en el Senado y el lunes de la semana que viene en la Cámara de Diputados. Por eso estamos conversando esta mañana con el senador Daniel Martínez, del Partido Socialista Frente Amplio, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara Alta. Ayer lo hacíamos con el diputado Álvaro Delgado, uno de los legisladores blancos que ha trabajado en este asunto. Y en su presentación, en su argumentación, el diputado Delgado ponía énfasis en uno de los aspectos que más ha dado que hablar, el control que el proyecto introduce sobre contenidos que sean emitidos al aire en radio, televisión abierta, televisión para abonados. En un momento de la entrevista decía lo siguiente.
Yo no estoy diciendo que el objetivo o la voluntad sea censurar. Yo creo que la consecuencia de la aplicación de este proyecto de ley puede generar autocensura, que quizás sea la peor de la censura. Bueno, quizás si digo esto, o si hago esto, o si informo a esto, pueda caer en algún tipo de sanción por parte de quien es una especie de gran hermano de contralor del cumplimiento de una ley tan extensa, que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, y que, bueno, puede terminar poniendo sanciones económicas hasta retirando la frecuencia.
Justamente, ese es el punto que también mencionan otros legisladores blancos, como el senador Sergio Abreu, la variedad de multas que el proyecto establece, tanto multas muy graves, como multas simples. Todo ese paquete es el que genera esta inquietud. ¿Usted qué dice, senador Martínez?
Mira, no. En cuanto a suposiciones, yo qué sé, el tema de autocensura a mí me parece tiene que ir en correlación con de qué se está tratando, ¿no? Cuando tú miras todos los elementos que son plausibles de sanciones, están hablando de protección a la infancia, se está hablando de no permitir discriminación social, política, religiosa, de raza, de ningún tipo, no incitación excesiva o desabruptos de excitación a la violencia, cuestiones que, lo vuelvo a decir, son las mismas acá que en cualquier parte del mundo. Lo vuelvo a recordar, ¿no? Pues yo creo que a veces yo creo que uno nunca tiene que creerse el dueño de la verdad, pero yo lo digo, creo que lo mismo que lo pienso en lo personal, y por eso con mucha atención escuchamos y cambiamos unas cuantas cosas y buscamos perfeccionar la ley. Creo que del otro lado también tiene que haber más certeza el dueño de la verdad. Lo vuelvo a decir, cuando a nivel internacional quienes se encargan de vigilar con la libertad de expresión del mundo y en América Latina están hablando muy bien de esta ley y lo quieren poner como un ejemplo de ser aprobada como la referencia a nivel del mundial y en particular Latinoamérica, me parece que hay que también, digamos, de repente hay gente que está haciendo una interpretación excesivamente negativa o está previendo cosas que no tienen por qué pasar. Yo, de la misma forma que te decía que en Uruguay la discrecionalidad sustituía a la institucionalidad democrática y por eso nació esta ley, y eso creo que es muy malo para la democracia lo que pasaba en Uruguay, de la misma forma te digo, es cierto que si bien hubo excesos, como lo que yo te mencionaba, que tenían poco de carácter democrático. Es cierto que en Uruguay no había un clima de violación sistemática de libertad de expresión ni nada por el estilo, y era un país que por suerte y por tradición tiene más que asentado una vocación democrática, una interpretación y una forma del sistema político de reaccionar ante los hechos, que creo que es lo que decía el propio diputado, reconocía el propio diputado Álvaro Delgado. Yo no veo que nadie, con las sanciones que son las mismas que se ponen en cualquier parte del mundo, tú no puedes sancionar igual por cualquier tipo de falla. Entonces elementos, o sea, sanciones leves para cuando no corresponde más que un apercibimiento o una cosa mínima, y después de mediano, un par de niveles de mediana gravedad para terminar con los casos extremos. Es lo que se aplica en todos lados. Lo que importa es qué es lo que se puede sancionar y de qué forma está y cómo se decide, que es lo que está, yo creo que muy bien marcado en la ley, y donde inclusive algún tipo de sanciones ni siquiera es la comisión del Consejo de Comunicación Audiovisual que se va a formar la que decide, sino que ese consejo le pasa a la justicia.
Bueno, ese es el punto. En todo caso, llegado el momento de aplicar las sanciones, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de aplicar sanciones a propósito de contenidos, ¿qué garantías tienen los medios? ¿Cómo es el procedimiento?
Y bueno, hay todo un procedimiento donde se dan apelaciones, donde obviamente está también en función de la gravedad de la falla. Si un medio de prensa llama a atacar, yo qué sé, una sinagoga, o atacar una mezquita o una iglesia católica, obviamente la sanción de repente y convoca a hacer actos vandálicos o de terrorismo, obviamente ese medio tiene que ser cerrado y habrá toda una apelación. Eso está perfectamente estipulado dentro del marco de la institucionalidad legal y de derecho del país. En eso se hace referencia sistemáticamente a la ley, a artículos de nuestro Código Penal. Y por supuesto están todos los métodos de defensa, están todos los métodos de permitir el apelar la decisión. Eso es lo que tradicionalmente se hace. Lo vuelvo a decir, en algunos casos inclusive la comisión tiene el derecho de pasarle o puede tomar un tema, analizar determinada publicación o determinadas palabras dichas en un sistema de telecomunicaciones, pero en todo caso lo que tiene el derecho es a pasarla a la justicia para que la justicia decida si hubo violación de la institucionalidad y de las normas o no. Por eso yo creo, lo vuelvo a decir, es una ley absolutamente garantista. Que sea mejorable, en eso no lo dudo. No, la verdad, en el debate fue siempre más bien la discusión filosófica, ¿no? La discusión del ataque a la ley globalmente, porque entendemos que no tiene que haber ley, y mientras otros entendemos que de la misma forma que ha habido mejores prácticas en el mundo y de países que creo que desde el punto de vista de institucionalidad democrática son por lo menos atendibles o estudiables sus casos, dije algunos países de Europa y mismo Estados Unidos, a nivel mundial se entiende que justamente la democracia se basa en la institucionalidad, en la existencia de reglas de juego, en un marco regulatorio que sea garantista. Lo que se buscó hacer, y estamos convencidos que esto lo es, y bueno, si se lo convence o en el futuro hay que cambiar algún artículo, porque en definitiva no va a favor del espíritu que mencionábamos, sin ninguna duda será.
Hubo cambios en la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual, que es el que va a estar encargado de velar por el cumplimiento de la ley y que, entre otras cosas, tendrá la atribución de aplicar sanciones.
En realidad de pasarse a la justicia, correcto, exactamente, de valorar las sanciones, exactamente.
Sí, sí. Había una preocupación con el texto original porque de sus 5 miembros había una mayoría designados por el Poder Ejecutivo, aunque requerían visto bueno del Senado. Ahora se pasó a una integración diferente donde la Asamblea General tiene más peso.
Exactamente, se necesitan 2/3, 4 de los 5 miembros necesitan 2/3 de la Asamblea General, con lo cual, bueno, el sistema político uruguayo obliga claramente a un acuerdo de todos los integrantes del Parlamento, ¿no? Y bueno, justamente creo que esas cosas se avanzó justamente en el sentido garantista, ¿no? En el sentido de lograr tener personas que en un tema tan delicado como este no fueran las que no dependían del Poder Ejecutivo, sino tuvieran el aval del conjunto del sistema político y se tuvieran la sociedad uruguaya, ¿no?
Allí lo que se hizo fue atender justamente reclamos que venían desde la oposición y también de algunas organizaciones sociales.
Totalmente de acuerdo, ya te digo. Tú estás mencionando una de las tantas pruebas de cambios que se fueron haciendo y que yo creo en lo personal que mejoraron mucho la ley, ¿no?
Para terminar, porque la ley es muy larga y sería imposible recorrerla toda en una entrevista como la de hoy.
Ya 70 y pico artículos.
ya hemos hecho otros abordajes. Pero dejando ese tema o esa temática que veníamos examinando y pasando a otra, algunas preocupaciones que han surgido, por ejemplo, desde el sector empresarial y también, bueno, desde la oposición. El proyecto se propone prevenir, limitar e impedir los monopolios y oligopolios. Eso está en el artículo 51. Y bueno, a esos efectos introduce una regulación fuerte sobre los medios de comunicación audiovisual tradicionales. Pero en realidad, dicen quienes observan con discrepancia este punto, solo se ocupa de impedir los monopolios o oligopolios privados y no regula con el mismo énfasis los públicos. Y se podría decir que, por el contrario, va más allá. Y en el caso concreto de Antel, le asegura el monopolio en la infraestructura básica de banda ancha. Le asegura por vía indirecta que Antel tiene monopolio sobre la transmisión de datos por fibra óptica. Eso está previsto en el artículo 56. Dice textualmente, las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por esta ley no podrán a su vez prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas. Los operadores de televisión cable denuncian que eso implica un obstáculo muy importante para ellos, ya que les impide migrar hacia la tecnología IP, como es la tendencia vigente en el mundo. ¿Qué responde usted?
Este es un tema sin duda opinable. Primero, globalmente, como concepto filosófico, la defensa de Antel es un tema, creo que, importantísimo, porque, bueno, en un tema tan importante con las telecomunicaciones, y sobre todo Antel, que se encarga de tener la infraestructura, la infraestructura básica que permite el desarrollo de las telecomunicaciones, con igualdad para todos los ciudadanos, yo creo que históricamente el plebiscito que en la década del 90 logró evitar la privatización de Antel, es los plebiscitos que creo que con más inteligencia el pueblo evitó que se hiciera, porque, bueno, entre otras cosas no habría Plan Ceibal, ni hubiera un desarrollo de Internet como el que hay, si hubiera sido gracias a que existe una empresa del Estado que busca llegar a todos los ciudadanos por igual. De todos modos, sí es objetivo, es opinable. Este es un tema, esta solución que se ha adoptado es un tema opinable.
En otros países del mundo, las empresas operadoras de televisión por cable ofrecen también el servicio de acceso a Internet por fibra óptica, por ejemplo.
No, es un tema, estoy totalmente de acuerdo que es un tema opinable. Inclusive, si tú recuerdas, en el periodo pasado se había manejado y empezado a trabajar el Plan Cardales, que era un plan que lo que buscaba era aprovechar la infraestructura, o sea, potenciar la infraestructura existente, sumando lo propio de Antel a lo de los cableros, en un marco sí de contrapartidas que obligaban a cablear y a llegar con la señal, ya no solo a los barrios Bocato y Cardenales, digamos, los barrios con mayor poder adquisitivo y que contrataban los servicios, sino también a otros barrios. Son puntos de vista, pero bueno, ese es un tema, tuvo largo debate en su momento.
Sí, tuvo un largo debate y no se laudó. Y justamente lo que se critica desde el sector de las operadoras de televisión para abonados es que en esta ley, que es una ley sobre otro tema, se termina laudando el asunto con este artículo, con este párrafo de este artículo, cuando en realidad debería ser pasible de una ley de telecomunicaciones aparte, ¿no?
Sí, es un punto de vista, se decidió incluir este tema en un marco de un marco global. También, mirá, así como de repente este tema, algunos se opinan no tenía que haber estado, de repente tenía que haber estado otros temas que de repente son muy importantes y que van a ser motivo de una ley aparte, como es la ley de la publicidad oficial, ¿no? Que es un tema que también, en cuanto a equidad democrática, a mí me parece muy importante de alguna forma ir avanzando en el tema. Pero lo vuelvo a decir, esto ha buscado generar un marco institucional en un tema donde existía un vacío absoluto. Lo vuelvo a decir, la institucionalidad es la base de la democracia, porque es la única garantía de que existan, la discrecionalidad no predomine sobre la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos, y por lo tanto se ha buscado avanzar y colaborar en todos los temas posibles. No estoy diciendo que sea una ley que sea perfecta, lo que sí digo es una buena ley, que por algo el sistema interamericano de prensa, que nuclea a los dueños de los medios, lo reconoce como tal. Por algo los propios relatorías de Defensa de Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU lo mantienen. Y por supuesto que la propia experiencia podrá ir marcando cambios.
Pero, por ejemplo,
el desarrollo de Internet es un tema que a la larga vamos a tener que, y también viendo mucho la regulación internacional, qué es lo que se hace y de qué forma se pueden lograr regulaciones sin afectar la libertad de expresión ni hacer ni el control de contenidos, más que sobre los temas que son reconocidos a nivel del mundo que hay que controlar, como es el llamado a la violencia, la discriminación de todo tipo, bueno, esas cosas. Así que para trabajar eventualmente queda mucho.
Ahora, pero, por ejemplo, en este mismo tema que yo mencionaba recién, el del artículo 56, más allá de la polémica sobre el fondo de ese párrafo que yo estaba citando recién, está la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Hay quienes entienden que al fijarse un monopolio, al establecerse un monopolio, se requiere mayoría especial, cosa que no se va a lograr. Entonces, ¿cómo observan ustedes esto? Hay expertos que sostienen que este proyecto tiene todavía 5 artículos, por lo menos, que son pasibles de declaración de inconstitucionalidad. ¿No le asignan importancia a estas advertencias?
Tuviste que sobre el tema de constitucionalidad, bien diferente es la profesión que yo he abrazado y la que tú, al principio de tu vida, pensaste en abrazar, que es mucho más blanco-negro, ¿no?
La ingeniería.
El tema legal a mí me asombra, ¿no? Porque la verdad que uno escucha y yo creo que el 80% de las cosas que hemos hecho han sido tildadas constitucionales. Es cierto que algunas lo fueron. El caso del ICIR fue el caso más notorio, ¿no? Pero también hubo algunos otros temas. Pero, sinceramente, en eso uno escucha los quienes tienen experiencia y, bueno, y autoridad como para opinar. Y lo que uno se encuentra es que siempre sobre cada tema tenés 2 o 3 posiciones como mínimo, ¿no? En estos temas, el respaldo de quienes elaboraron la ley y el respaldo de quienes hemos consultado desde el... Y que aparte, bueno, por supuesto aquí le confío, porque hay gente que nos dicen es inconstitucional algunos artículos, estos 5 que tú mencionas, y otros nos dicen no es inconstitucional. Y bueno, en definitiva, para eso hay un sistema democrático que tiene a la Suprema Corte de Justicia como último garante de velar por la constitucionalidad de las decisiones que toma el legislativo. Así que, en todo caso, será por ese lado.
Pero claro, eso abre todo un periodo de incertidumbre, de controversia en torno a estas disposiciones. Posiciones, ¿no? Como que la ley va a estar cuestionada.
Yo creo que la oposición le pasa con el pastor mentiroso, ¿no? O sea, como prácticamente todo ha sido constitucional, uno ya a tal duda te lo plantean y le viene la duda, ¿no? Más cuando tiene otras bibliotecas. Pero mira que yo no lo voy a hacer, pero estaría bueno de ponerse a escuchar en los debates parlamentarios y en las comisiones sobre cuántos temas se esgrimió la razón de constitucionalidad y te asombrarías, porque yo creo que de los relativamente importantes, el 95% tuvieron ese tipo calificativo. También te lo digo, no hay que dejar de reconocer que algunos temas fueron declarados inconstitucionales. Así que tampoco uno puede decir, no, pará, esto estoy seguro que no es inconstitucional. No, yo esa certeza te mentiría si te dijera que la tengo. Pero lo que pasa que también, bueno, insisto, cada cosa que vamos a hacer, cada paso que vamos a hacer es tildado inconstitucional. Yo creo que aparte detrás de esto hay en el fondo una visión política. Claro, hay gente que prefería que el status quo fuera el que no exista institucionalidad a este tema. Pero bueno, son puntos de vista y bueno, para eso está el Parlamento, para decidir, porque en definitiva somos quienes la ciudadanía nos eligió para tomar esas decisiones.
Senador Daniel Martínez, del Partido Socialista Frente Amplio, le agradezco sus respuestas esta mañana a estas preguntas. El tema va a seguir arriba de la mesa. Volvemos a abordarlo en estos días o después, cuando ya sea ley y quede pendiente el trámite de la reglamentación.
Con mucho gusto, Emiliano. Un abrazo grande.